Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y hasta las 2 de la tarde, recta final de este Mediodía COPE en Navarra, con tres cosas interesantes, espero.
Esperemos que sean las 3, porque está pendiente esa entrevista a una bibliotecaria muy especial. Pero hay más, es miércoles, la mañana 3.0 con Ignacio Díez, que ya está por aquí sentado, enseguida les saludaremos y luego terminaremos con el segundo capítulo de Coco Chanel.
¿Sabes que las pantallas de ordenadores, tablets y teléfonos pueden dañar los ojos?
No lo sabía.
Sí, emiten una luz con alta radiación en la banda del azul y una exposición prolongada puede causar daños en la retina.
¿Cómo lo sabes?
Me lo han explicado en Óptica Russo. Además me han hecho unas gafas que filtran las radiaciones nocivas. Y este mes, el tratamiento tiene un precio fantástico. Pruébalo en Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Jamón, chorizo, gorrín, cordero...
¿Qué dices?
Todo lo que voy a comprar en Embutidos Peñalén.
¿Te vienes?
Claro que sí. ¡Vamos!
¡Vamos, venga!
Embutidos y jamones Peñalén. Fabricación artesanal y tradicional. En Funes y en embutidospeñalén.com. Come bien. Come Peñalén.
Disfruta de toda la nieve en Aret La Pierre San Martín. Descubre una nueva estación totalmente modernizada y con magníficos paisajes. Autobús más for fight los miércoles por 30 euros y los sábados por 38 euros. Venta exclusiva y salidas desde Intersport Iravia en La Morea. Aret La Pierre San Martín, una estación para toda la familia.
La mañana 3.0 con Ignacio Díez. Novedades, rumores, aplicaciones, trucos, consejos. Todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. La mañana 3.0 en COPE Navarra.
1:32. Ignacio Díez. Y su mañana 3.0. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues empezamos hablando de el mítico Nokia 3310, que sabéis cuál es, ¿no? Lo he cogido aquí de internet para que, si no os acordáis, que yo creo que sí, ¿no?
Es que...
cuando teníamos ese móvil tú no habías nacido.
Exacto, es que tú no lo has tenido, ¿no?
No, este no lo tuve.
Claro, nosotros pero, sí, bastante tiempo.
Anda por casa este móvil, ¿eh? Mío no, pero de mis padres y mis hermanos mayores sí.
Claro,
Esther es que... tenía gris.
No, yo tenía azul y con la rayita gris, pero luego ya cuando empezaron a salir de moda las carcasas, bueno, tenía una serie de carcasas brutales, súper chulas.
Me lo puedo imaginar.
Sí, muy, muy yo.
Pues este móvil fue bautizado popularmente como el indestructible.
O ladrillo
también. Y ha dado la noticia de que vuelve a la carga. Y es que la compañía finlandesa HMD, que fue pues la que adquirió Nokia, pues que pues cogió todas sus patentes, los derechos de la marca, todas estas cosas legales, pues han anunciado la resurrección de este clásico aparato, que ya es casi vintage, podríamos decir que es un aparato vintage, ya de colección. Lo siento, Carlos.
No.
Eres vintage, sí, Carlos.
Yo ni lo tuve, Esther.
Ahora está de moda, ser vintage, hay que
decirlo, eso sí.
O sea que está bien. Y lo van a volver a presentar en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, que es el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona, entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. Y hay que destacar que la compañía en sus tiempos vendió 120 millones de terminales de este modelo, que es una barbaridad, y al final se retiró en 2005.
¿Sabes qué tenía súper guay? El Snake.
Sí, el Snake juego. Es verdad, sí. Ahí estaba todo.
Ese era el auténtico, además.
Y bueno, pues a ver cómo lo reinventan y cómo lo traen. Habrá que esperar a...
Claro, pero se supone que será en color y eso, ¿no? Me imagino.
Claro, sí, lo han reinventado, o sea que...
¿Y táctil? ¿Con lo guay que eran esas teclas?
Pues no sé, nos tienen ahí un poco en vilo a ver qué
luego
pasa.
Se te iban desgastando.
Sí.
Se iba borrando. Sí. Claro, ahora ya se mandan SMS, pero antes... Clac.
Pero lo duro que era, lo que dices. O sea, ¿cuántas veces se caía ese teléfono y no pasaba nada? Ahora se te cae uno de estos y se te raja la pantalla enseguida.
Y además, y te voy a decir, es verdad... no es por hacerle publicidad a Nokia, bueno, sí, porque ya total no existe como tal, ¿no? Pero es verdad que los teléfonos Nokia, o en concreto estos antiguos, tenían muy buena calidad de sonido. Lo digo porque aquí en las radios, prácticamente todas las radios tenían esos teléfonos, porque sonaba muy bien.
De hecho, ¿El propio micrófono o...?
No sé exactamente qué era, pero ese teléfono...
Lo tenía todo el mundo en la radio.
De hecho, hay móviles de ahora que ahora suena muy bien, ¿no? Pero, pero hubo una época de transición en las que probabas con que otro móvil...
Era peor.
Y la calidad era peor.
Aquí hay todavía ese tipo de móviles.
Tenía una buena calidad de sonido, ¿sí? No sé por qué, pero
era
así.
Dato curioso.
Sí, sí. Un día tienes que hacer una investigación sobre Nokia, que es una compañía muy, muy curiosa, ¿eh? Fuera de bromas. Pues para investigar.
Dentro de un par de semanas.
Pues nada, ya saben. Aquí te ha puesto tarea tu jefe,
sí, sí,
¿sabes?
Sí. Y pasamos a hablar de la empresa WhatsApp, y es que plantea incorporar vídeos de perfil. ¿Esto qué es? Pues alguna vez sí que es cierto que nos hemos puesto ahí a cotillar la foto, ¿no? De perfil, todos lo hemos hecho. Sí. Y alguna vez, antes cuando el simbolito de llamada estaba al lado de la foto de perfil, ¿no habéis llamado sin querer a la persona cuando...
Alguna vez.
Nos ha pasado. Mm. Bueno, pues ahora lo que plantea es incorporar, como decíamos, vídeos, que van a ser pues vídeos cortos y así darle un poco más de interactividad, pues que ya nos define casi la foto de perfil que ponemos o el estado que ponemos, pues para que nos defina aún más.
¿Pero se sustituye vídeo por foto?
Claro,
o,
sí.
O...
Sí.
Ah, vale.
En Facebook ya lo hacen, se puede, no sé si lo sabíais, pero se puede poner un vídeo... No es muy largo, obviamente, no puedes poner un vídeo de 3 minutos, pero...
Película, ¿no?
Sí. Oye, la película que te define. No, pero son vídeos eso, cortitos, que tú los subes a tu perfil y lo puedes poner como foto de perfil, pues yo qué sé, tirándote a la piscina o haciendo el tonto o lo que sea, vaya.
Mira, no sabía.
Lo podéis probar.
Oye.
Luego te saco un vídeo, Colina, y te lo subes al Facebook.
Para que te rías, ¿no?
No, yo para que te conozcan bien.
Para que se rían los otros, quieres decir.
Claro.
Y ya pasamos a la aplicación de la semana... que los amantes del francés que no me maten, se llama Vestiaire Collectif. Es que no he dado francés en mi vida.
No,
pero
pasa nada. Colina sabe mucho francés.
No tengo ni idea, literal.
Pues mira, para los que no tienen idea como tú y como yo, es Vestiaire Collectif, así para que nos entendamos todos. Y esta es una aplicación de segunda mano de pues artículos de moda, pero de lujo. Entonces, pues tú puedes venderlos o puedes comprarlos a un precio un poco desorbitado, todo hay que decirlo, porque mira, pues aquí estamos viendo unos tacones por 235 euros, un Gucci por 282.
Bueno, pero Gucci por 282 está muy bien.
Que es un precio...
Bueno, no sé las medidas, pero vamos, no parece muy pequeño.
No.
Por
tiene
eso.
Tiene buena pinta.
Sí, ya.
Entonces, para el precio que ronda en el mercado, está bastante bien. Así que, pues yo os animo a que le echéis un vistazo. Tampoco hace falta comprar, pero oye, por curiosidad siempre está bien. Pero un poquito...
Ya tienes una nueva usuaria.
Sí.
Ahora mismo me voy a meter.
Y solo hay que registrarse y ya puedes ver todo. Yo, de hecho, sin registrarme ya lo puedes ver, pero si ya quieres comprar algo, obviamente, pues tú te registras con el Facebook mismo y ya puedes comprar, pues, un Louis Vuitton o...
Ya verás, a ver cómo voy a venir. El miércoles que viene traeré mi... Si me la entregan de aquí a una semana, lo traigo. Mi Gucci.
Toma ya.
Y esto es todo.
¿Recordamos el nombre, por si acaso?
Vestiaire Collectif, que es Vestiaire Collective. Ya lo he dejado en mi Twitter, @IgnacioDipe, para que tengáis ahí todo escrito mejor, que si no luego es un poco lío.
Eso, se puede seguir utilizando Twitter, aunque esté de capa caída, se puede utilizar, ¿eh?
Nada, los verdaderos los seguimos utilizando.
Para dudas y cualquier cuestión que quieran,
ahí me
repite.
Podéis escribir en @IgnacioDipe en todas las redes sociales.
¿Dudas de moda también se puede...?
De moda también, hombre. Ahora que empieza la Mercedes Fashion Week, pues también se puede preguntar.
Perfecto. Ignacio, gracias.
Gracias, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Egipcio, vaqueros, payasos, piratas, ¿qué quieres ser?
Soy Superman y tengo poderes.
Y para los más pequeños, Ladybugs, Pijamas, Los Vengadores, Frozen, Star Wars. Amplio surtido de disfraces a los mejores precios. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal, y en Pamplona, Bergamín 18.
¿Qué te hace pensar que la publicidad es cara? Con el regalo publicitario de B&B cuesta poco llegar a muchos. Promociona tu marca, producto, evento o mensaje a través del artículo personalizado. En B&B tenemos un departamento de diseño y una exposición que te ayudarán a desarrollar tus ideas. B&B, 25 años ofreciendo soluciones y calidad de servicio. Donde siempre, en el polígono de Mutilba o en B&B.es.
Diario de Navarra te trae una colección de ópera para niños. Desde Las aventuras Tamimo en la flauta mágica al Barbero de Sevilla. Descubre con ellos un mundo repleto de fantasía, emociones y, cómo no, de la mejor música de las grandes óperas. Consigue esta colección de 15 cuentos ilustrados más CDs. Todos los domingos con Diario de Navarra.
Oye, qué tiempos aquellos y qué mal lo pasamos, ¿eh? Cuando tuvimos que decidir que íbamos a estudiar.
Pues sí, además yo creo que son varias decisiones, ¿no? Primero ciencias letras, luego si seguir en bachiller o ir hacia la FP, y luego ya ni te cuento elegir la carrera si vas a la universidad.
Bueno, pues
casi nada.
La verdad que iba a decir en nuestros tiempos, que tampoco son tan lejanos, pero bueno, es verdad que oye, había gente que lo pasaba realmente mal, o que lo pasamos realmente mal, porque no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Y además en esas edades. Bueno, pues precisamente de esto se va a hablar hoy en una conferencia en el Mundo DN, en Diario de Navarra, con Jesusa García, que es psicóloga y orientadora profesional y que además está aquí con nosotros. Jesusa, bienvenida y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como decíamos, una conferencia que lleva por título ¿Qué estudiar? Pautas y consejos para tomar una decisión importante. Y tanto que importante, ¿los alumnos están preparados para tomar estas decisiones o no?
Bueno, pues están más preparados de lo que pensamos, sobre todo de lo que pensamos los padres y las madres, ¿eh? Están preparados porque tienen la madurez ya, es decir, su cabeza está preparada para tomar una decisión importante que, como bien habéis dicho, esta lo es. A veces les falta un poquito de información, que también es necesario y muy importante para tomar una decisión de este tipo. Pero tienen esa madurez ya personal, sobre todo en la etapa ya de bachillerato, como para poder tomar una decisión de estas.
¿Qué factores entran en juego en estas decisiones?
Vale. Es importante, sí, eso, que estén preparados, que cuanta más experiencia tiene uno tomando decisiones, pues mejor lo hace. Y también es importante tener información y criterio. La información suficiente. ¿Sobre qué? Información sobre sus cómo son ellos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aspectos menos fuertes, cuáles son sus gustos e intereses. También información sobre la oferta formativa e información sobre la situación del mercado laboral, es decir, un poco qué profesiones van a tener más demanda en el futuro, dentro de lo que se puede saber, ¿no? Y a un futuro de 4 o 5 años vista. Yo creo que criterio y información, diría, además de la madurez, son los aspectos más importantes.
Criterio es una palabra que, bueno, bastante importante, ¿no?, en este sentido, porque lo comentábamos antes de cuando estábamos preparando la entrevista, que muchos compañeros decidían, por ejemplo, elegir la carrera porque iban sus amigos. Yo creo que me va a gustar más esta otra opción, pero va, como todos van a ir a Pamplona y a esta carrera, yo también voy. Son cosas que, bueno, que no hay que dejarlas pasar por alto y hay que tener criterio personal, ¿no?, y propio.
Eso es, lo dices muy bien. Lo de el personal que le pones al criterio es lo más importante, porque además eso, no hay criterio, un criterio único para todos ni todas. De hecho, un poco lo que vamos a hablar también esta tarde en la conferencia es eso, es no podemos imponer nuestro criterio a una persona, porque cada uno tiene el suyo, y además para que la cosa salga bien, quiero decir, no haya arrepentimientos, intentemos que no haya que volver a empezar, aunque tampoco pasa nada, es bueno que cada uno tenga su propio criterio. Criterios que a la vista de otros nos pueden parecer, oye, pues a mí yo prefiero lo que tenga más salidas profesionales. Bueno, pues a lo mejor yo les diría desde mi perspectiva y con mi experiencia que no es lo más importante. Pero a lo mejor, o hay chicos que pasan por el despacho que te dicen, es que yo quiero ganar mucho dinero, ¿eh? Y tú dices, bueno, pues a lo mejor para mí tampoco sería muy importante, pero para mí en este momento personal, pero ¿y tú? Bueno, entonces eso también hay que identificarlo, pararse a pensar y que cada uno lo haga en consecuencia con su criterio.
Bueno, vamos a preguntarte qué pautas y consejos les darías, lógicamente, a aquellos que quieran saberlos, que se acerquen a la conferencia, pero aunque sea dos pinceladas, ahora que te estarán escuchando, creo que los alumnos no, porque estarán en clase, espero que estén en clase y no te estén escuchando, pero seguramente que sus padres, madres, abuelos, abuelas están ahí al otro lado de la radio.
Vale. Bueno, yo suelo decir que lo más importante de lo que también vamos a hablar esta tarde es por dónde empezar, ¿no?, a tomar la decisión. Para mí esto yo creo que es algo que es nuevo en cuanto a que la gente no suele hacerlo así, ¿eh? Y mi experiencia me dice que sí. ¿Por dónde hay que empezar? Normalmente se empieza por la oferta formativa, es decir, el alumnado, incluso los padres y las madres cogen la oferta formativa y dicen, a ver, de esto, ¿qué te gusta? Pues nada, claro, porque la oferta formativa a veces dice poco. Y bueno, pues entonces, a ver qué no te gusta y vamos descartando. Y esta suele ser a veces la forma de hacerlo. Yo digo que no hay que empezar por la oferta formativa. La oferta formativa, desde mi criterio, debe ir al final de la decisión. Antes hay que empezar empezar, lo que he comentado antes, por cuáles son mis gustos, mis intereses, mis fortalezas, mis habilidades. Después, oye, de todo esto, esto que yo llevo en mi mochila, ¿en qué profesión puede ser útil y lo pueden valorar? ¿Puedo ser bueno haciendo qué? Y luego, ya sí, qué salidas profesionales hay en el mercado de todo esto, más o menos. Y por último, y ahora para poder llegar a ser esto que a mí me gustaría y yo disfrutaría haciéndolo, ¿qué oferta formativa hay en el mercado? Entonces, cambiar este orden de los pasos a dar, a mí me parece que es importante.
Este es un tema que evidentemente se habla en las familias, en los hogares, en las casas, pero también hay que tener en cuenta a los profesores o orientadores, ¿no?, del propio colegio, que te conocen académicamente. Entonces también es bueno dejarse aconsejar por ellos. ¿Cómo ayudan también los centros educativos a estos alumnos?
Bueno, pues ellos tienen un papel, yo diría que el más importante. Luego están los padres y las madres, que también debemos de ayudar a la hora de facilitarles esta información. Entonces, efectivamente, los tutores, las tutoras, el profesorado en general y también los departamentos de orientación de los colegios tienen y hacen, de hecho, una labor importante en este sentido de facilitar la información. Lo que ocurre también es que yo aquí sí les lanzo un mensaje a los chicos y a las chicas, y es que pidan esta información, ¿no? Porque el centro les va a dar con su criterio pues lo que han considerado que necesitan, pero no todos los chicos necesitan la misma información. Entonces, oye, el departamento está ahí, los profesores y las profesoras están, tú infórmate, mira a ver qué información necesitas y vete y pregunta y pide su ayuda, ¿no? Y lo mismo a los padres, ¿no?, y a las madres.
Son decisiones que, bueno, estamos hablando, yo me imagino, de cara a ir a la universidad, pero son decisiones que simplemente el hecho de elegir ciencias y letras son ya muy importantes, ¿no? Porque por lo menos nos pasaba antes que si te decantabas ya por letras, parece que no puedes hacer nada de ciencias. Si haces ciencias, ¿cómo vas a hacer algo de letras, que parece que es para los que van un poquito más atrasados, ¿no? Son decisiones, además, bueno, en edades también jovencitos.
Sí, es verdad que esto, sobre todo a las familias, les agobia mucho, ¿no?, el que cada vez tienen que decidir antes. Y claro, los padres y las madres siempre nos parece que no están preparados, que son muy jóvenes, que no saben. Bueno, no nos debe de preocupar, yo creo, esta elección temprana. Si se hace bien, si se empieza, pues incluso desde el principio de la secundaria, a hacer este trabajo que yo digo de ir analizando, de ir pensando, esto no nos debe de asustar. Porque si hacemos todo este trabajo previo, va llegando el momento de decidir y las cosas son mucho más fáciles, de verdad, ¿eh? Ya no hay tanta duda de si uno ha pensado, bueno, ¿y en qué disfruto más? Ya no solo asignaturas, ¿eh?, porque a veces nos limitamos a lo que es lo académico. Hay que mirar un poquito fuera de eso. ¿Qué se le da bien al chico o a la chica en sus relaciones personales, en los juegos, en otras actividades? ¿En qué es habilidoso? ¿En qué lo es menos? ¿En qué disfruta, sobre todo? Entonces, cuando vamos haciendo este trabajo, cuando llega ese momento de tener que tomar este tipo de decisiones, ahí va, pues no es tan complicado. Ya sabemos si se le da mejor o tiene un razonamiento más para las matemáticas o le gusta más escribir o leer. Esto se va sabiendo.
Bueno, pues esto y mucho más se va a hablar hoy a las 6:30 de la tarde en la sede de Diario de Navarra, en la calle Zapatería 49, aquí en Pamplona. La conferencia de hoy está completa, así que no les invitamos a nadie a que vaya, más allá de los que se hayan apuntado, porque no van a poder entrar, pero sí les recordamos que el próximo miércoles 1 de marzo van a tener la oportunidad de volver a disfrutar de esta conferencia, y para apuntarse, nada más que entrar en diariodenavarra.es, buscan ahí un banner en el que pone precisamente esa conferencia, que estudiar pautas y consejos para tomar una decisión importante, que hemos compartido con Jesusa García, que es psicóloga y orientadora profesional y la ponente de esta tarde. Jesusa, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Ahorra hasta un 30% en tu factura de gas cambiando a una caldera de condensación en Leroy Merlin Pamplona. Solo en febrero, caldera Junkers instalada en 48 horas por solo 1.459 euros. Y si lo deseas, financia tu compra en 12 meses sin intereses. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esther García
y la moda.
¿Me dejas que te cambie la sintonía?
Vale.
Venga. Sí, un poco más. parisino, ¿eh?
Me parece muy bien. Y es que, bueno, vamos a hacer ese segundo capítulo de Coco Chanel. Antes de introducirme en todo lo que nos ha dejado, voy a repasar rápidamente un poquito porque creo que se va a entender mejor todo lo que nos ha dejado si conocemos un poquito o recordamos su vida. Tuvo una infancia muy triste, ya lo comentábamos la semana pasada, y es que, bueno, pues su madre murió, su padre iba y venía, entonces la dejaron en un orfanato y se crió ahí. Poco a poco, ya que, bueno, salió, cuando fue creciendo, salió del orfanato y llegó a París. Bueno, allí, a la vez que intentaba hacer sus trajes, también actuaba en un local, conoció a un militar, y ese militar fue el que ya le introdujo en la alta sociedad francesa, y a partir de ahí ya fue creciendo, pues bueno, rápidamente pasó del nada al todo. Ya decíamos que era una mujer rebelde, que se saltaba todas las leyes, las desafía, y eso también se ha visto en todas sus colecciones. Lo primero que hizo fue quitar el corsé. Y es que no entendía cómo esas mujeres de la alta sociedad podían ir encorsetadas y quería liberarlas, entonces quitó el corsé. También hay que decir que a ella no le quedaba bien el corsé, porque era muy pequeña y muy delgada, por lo tanto no le quedaba nada bien, entonces yo creo que tiene un poco de las dos partes, porque a ella no le encajaba y porque aparte pues también no tenía libertad ni movimiento, ¿no?, con el corsé. Entonces, como decíamos, lo quitó. También lo que le pasó es que cuando comenzó a ir a los hipódromos con este militar y con sus amantes, una mujer se desmayó. De tanto que le ajustaba el corsé, se quedó sin respiración, entonces se desmayó y dijo, hasta aquí. Entonces ya empezó a sacar todo muy lejos, muy distinto a lo que era el corsé. También, en torno al verano de 1914... que comenzó la guerra, toda la alta sociedad de París se fue hacia los pueblitos porque tenía que huir de París. Entonces ahí fue muy lista y lo mismo, que dijo, ¿qué tengo que hacer para ellas, para estas mujeres que vienen huyendo y que estamos aquí en una ciudad de vacaciones, por decirlo de alguna manera? Pues un estilo muy deportivo. Empezó a introducir la lana, el punto, los jerseys más masculinos, también vestidos con camisa, o sea, camisa vestida. Entonces, bueno, pues esa línea sport que llamó mucho la atención, pero también consiguió hacerse un hueco. Todas sus colecciones están marcadas mucho por su vida personal. Tuvo poca suerte en el amor, se murieron varios de sus amantes y entonces no podía dar hijos, entonces bueno, estaba muy muy marcada. Después de que se muriera uno de sus amantes, intentara con Dimitri de Rusia intentar una relación, tampoco le salió. Llegó hasta el duque de Westminster, que este sí que, bueno, hay que darle las gracias a él, porque fue el que le llevó a Escocia, y allí en Escocia lo que se llevaba mucho era ese tejido, el estilo tweed, y ella lo introdujo en la moda femenina. El estilo tweed, como decimos, tweed, es un río que está allí en Escocia, y además twill significa tela cruzada, y este estilo es pues una que se cruzan los hilos. Hay que decir que también Coco Chanel se fijaba mucho en el vestuario masculino. Uh-huh. De hecho, a todos sus amantes les pedía la ropa y se la probaba. Y entonces, a raíz de eso, pudo sacar también ese estilo masculino y esos cortes más cuadrados y no tan ajustados que le caracterizan tanto, como es en este caso, pues por ejemplo, los trajes tweed.
Que en aquella época no era como ahora. En aquella época hacer eso era, vamos...
Claro.
Avanzadísima, o sea, su tiempo.
Muy avanzada, que luego veremos más avances de los que ella hizo, y hay que ponerse un poco en su papel, o sea, tenía mucho carácter, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar del tuit, que yo creo que es algo de lo que más podemos estar agradecidas, para opiniones y para gustos hay de todos, pero a mí es un tejido que me encanta, es un clásico que no pasa de moda, que siempre va a seguir bien si llevas este tipo de tejidos, y bueno, como decimos, es una lana áspera, pero es cálido, también es resistente, es un poquito elástico, entonces es muy cómodo dentro de esa línea que buscaba Chanel, Coco Chanel, de flexibilidad y de liberación a la mujer, pues encajaba muy bien. Lo utilizaban los hombres en Escocia para cazar, para irse de cacerías. Solían ser entornos pues marrones,
verdes,
¿no? Verdes, eso es. Y era no impermeable, pero aguantaba muy bien la humedad. Lo utilizaban para eso. Entonces era como muy robusto, era muy, muy, un tejido muy gordo. Ella ya lo fue rebajando un poquito y poco a poco lo fue acomodando a la figura femenina. Lo que hacían eso, pues se entrecruzaban los hilos y por eso se mezclan dos o tres hilos y es un tejido pues muy uniforme y que pues que ha sabido sacarle mucho provecho, porque también puedes mezclar con hilos de fantasía, que es que, por ejemplo, lo que hacía Coco Chanel, y se hacen elegantes tejidos y muy, muy elegantes. Como decimos, fue a raíz de ese amorío que tuvo con el duque de Westminster allí en Escocia, y ya lo llevó hasta París. En 1924 fueron los primeros vestidos y trajes que se hicieron en su colección, y a partir de ahí ya es un sello de la casa Chanel. Poco a poco ha ido modificando, como digo. Primero se utilizaba para ropa, lo utilizó o lo vendía o lo proponía para ropa más de a diario, y luego ya lo elevó hasta fiesta o incluso novia. De hecho, hace 1994 o así, Chanel sacó una colección de novias que era en tejido tweed.
Hombre, pues según en qué sitios, un poco gordico no vendría mal, ¿eh?
Pero digo, sí,
sí.
Ha afinado muchísimo, o sea, tienes de todos los grosores, evidentemente, pero bueno, ahora es mucho más ligero. Estas, supongo que las oyentas se pueden hacer una idea. Los oyentes masculinos no sé si tanto, pero bueno, es el típico tejido, como decimos, una chaquetita, hablando de la chaqueta, gorda, de corte cuadrado, tiene como flejitos, flequitos en todas las terminaciones. Por dentro suelen ir forradas de seda y tienen como un cordón o una cadena para que coja peso y así caiga recto. Uh-huh. Y así tenga también un movimiento muy, muy especial. Se pueden ver con botones, sin botones. Ella siempre solía poner dos bolsillitos inferiores. Uh-huh. Y una imagen muy típica de Coco Chanel con su traje tweed y un collar de perlas, que también introdujo las perlas. Ha evolucionado mucho, pero como digo, sigue siendo pues bueno uno de los sellos de la casa Chanel, y bueno, a día de hoy se sigue viendo y mucho. De hecho, yo he querido recopilar tres modelos de la reina Letizia, que es muy, muy amiga y le gusta mucho este tejido. El otoño pasado y este invierno está siendo su prenda estrella, tanto vestidos como abrigos, como trajes de chaqueta y falda, que es otra de las cosas que la propia Coco Chanel introdujo en el vestuario femenino, ese traje conjunto, chaqueta y falda. Por ejemplo, en el 50 aniversario de la conferencia episcopal con el rey, llevó un top y un pantalón negro con un top en tonos granates, y era de este tejido, uh-huh, el tejido Chanel, que es que se le llama tejido Chanel. También en enero, en la entrega de los galardones del deporte que se hace cada inicio de año, también llevaba otro, en este caso un vestidito verde y marrón. Y es más, lo eligió también para el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, que llevaba un vestido, pero encima se puso un abriguito, que es muy para este tiempo, en blanco roto, también este tejido. Ya digo que la reina Letizia es muy, muy amiga de este tejido.
O sea, que es una amiga de Chanel en general, ¿no?
Yo creo que le gusta mucho Chanel. Es que Chanel es una mujer que, como digo, con mucho carácter. O sea, mucho, mucho carácter. Es más, voy a contar una anécdota. Fue un día a la ópera con este duque, con el duque de Westminster, y voy a leer literalmente lo que dijo. Ella estaba muy amargada en el sentido amoroso, porque el duque le iba a dejar porque no le podía dar hijos. Y dijo, fue a la ópera, vio que todas las damas de París estaban vestidas con rosas, azules, y ella dijo, literalmente, voy a joder a todas esas mujeres con el negro. Ese año que hizo presentar su colección, todo vestidos negros. Antes de mí nadie hubiera osado vestirse de ese color. Durante años no hice más que vestidos negros. Lo vendía como el pan. Me forré. Esa era Coco Chanel. Pero no solo eso. Fue la primera que se atrevió a un acto social, ir con el pelo corto, el corte masculino, el corte garçon, que se dice. Fue la que introdujo los pantalones. Fue la que introdujo el moreno en la piel, que era para la gente pobre, para la gente que trabajaba en la calle, ¿no? Eso es, pues ella lo puso de moda. La extrema delgadez, fumaba muchísimo, o sea, lo tenía todo para ser una mujer que marcaba la diferencia, y que de hecho, bueno, pues ha podido ver en todas sus colecciones a lo largo de la historia. Y también hay que agradecerle, hay que agradecerle este tejido del que hemos hecho un poquito más hincapié, pero también hay que agradecerle que fue la primera diseñadora que creó el bolso con cadena, es decir, para colgarlo del hombro y no tener que llevarlo de codo o de mano. En el 55, el típico bolso negro con una cadena, que ahora hay muchas variaciones, que ya se le llama el bolso Chanel también.
Pues ha sido el capítulo 2, no sé si habrá 3.
De momento vamos a dejarlo aquí.
Bueno, pues vas a dar una buena idea para mi sección de música.
Sí.
Así que la semana que viene voy a hablarte de alguien a quien esta mujer admiraba mucho, de Coco Chanel, que es Edith Piaf, la cantante coetánea suya también en Francia. ¿Te parece bien?
Me parece
así
estupendo.
Hablamos muy franceses, vamos a poner. Y con ella nos vamos a despedir llegando hasta las 2, Esther. Fantástico, como siempre, sección de moda.
Hasta mañana.